tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo.
Continuamos en tramas. Hoy, entre los crímenes de lesa humanidad, la lenta justicia y las tensiones del periodismo, con Pablo Yonto. Capítulo 1.
En ese panorama que estás planteando de que estos juicios a partir de los dichos de Lorenzetti van a ser largos y a partir de tu propia lectura política va a llevar un tiempo razonablemente largo o a secas largo, ¿cuáles son los desafíos de los organismos de derechos humanos frente a ese panorama en el cual estamos inmersos hoy y podemos ver hacia adelante?
Lograr que los juicios vayan lo más rápido posible. Es parte de los reclamos que le vamos a llevar ahora a la Corte para que encuentren fórmulas y mecanismos para que los juicios vayan más rápido, con cosas simples. Y yo te digo, te cuento ahora algo que viene. 18 de noviembre empieza un juicio en lo que se llama la mega causa Campo de Mayo, allá en Zona Norte, en Olivos, por dos víctimas. Y tiene fecha de finalización el 22 de diciembre, el juicio oral, después de años de investigarse. Entonces uno dice, ¿cuántas audiencias habrá? Debe haber como 20 audiencias, del 18 de noviembre.
En ese periodo, 18
de noviembre al 22 de diciembre, o sea, un mes y un cachito más. Uno debe decir, bueno, hay 15 audiencias. No, hay 4 audiencias. ¿Qué hicieron? Las fijaron una semana una, otra semana otra, otra semana otra, otra semana otra. Si lo podés hacer en una semana, ¿por qué no lo haces en una semana? Y muchos puede ser que estén escuchando y digan, bueno, pero te quejas por un mes. Es que estos juicios necesitan el triple de aceleración. ¿Por qué? Porque sobre todo los familiares y las madres y las abuelas están muy viejitas. Entonces para nosotros cada semana en contra es una semana menos de vida para nuestros familiares. Entonces, que los juicios demoren, que a nadie le importe, bueno, un mes más, total aguantan, un mes más. Hace que ocurran cosas como la que están ocurriendo, que se mueren los testigos, se mueren los familiares y también se mueren los represores. Este año hubo un juicio muy simbólico, el del Vesubio, donde el jefe del centro clandestino, después de casi un año de juicio, murió 15 días antes de la sentencia, es decir, sin condena. Y eso es responsabilidad de la justicia. Así que lo primero, el primer objetivo es acelerar los juicios. Y el segundo, poner mucha fuerza en seguir investigando porque hay una enorme cantidad de represores sueltos. Hay 802, al día de hoy, 802 represores procesados, es decir, que están en etapa de juicio, y hay 262 condenados. Entonces, con esa cifra, digo, parece gigantesca, pero es una cifra todavía muy pequeña respecto de lo que fue la dimensión de la represión, ¿no? Si se calcula que hubo unos 30.000 desaparecidos, las fuerzas que actuaron para generar 30.000 desapariciones no son precisamente mil, son unos cuantos miles más que a muchos de ellos todavía hay que investigar para identificarlos.
Como abogado, Pablo Yonto integró los equipos de abogados colaboradores del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, en 1985, en los juicios por desapariciones durante la última dictadura militar y de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires.
Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas.
Pablo Yonto, en la revista Un Caño, escribió este texto que queríamos compartir con ustedes. ¿Lo leyeron? Deben ser los gorilas, deben ser. Dice que basta pronunciar el nombre de Maradona, aguardar unos segundos y en un instante se podrá comprobar de qué lado del país se encuentra el interlocutor. Estamos lejos de aquel momento de proclamas unánimes cuando todos decíamos que Dios era argentino y vestía una camiseta celeste y blanca con un tierno 10 en la espalda. No. Hoy los mortales de estas tierras se dividen, como en los 50, entre gorilas y maradonianos. El nuevo gorila del siglo XXI, sórdido y estrafalario, tiene afectos campestres. se molestó, y bastante, cuando Diego hizo una precisa mención de hacia dónde debía dirigir sus labios el periodista Pazman. En apretada síntesis, el gorila del siglo XXI, el nuevo gorila, odia al gobierno, odia a los piqueteros, odia a Chávez y odia a Maradona. Indudablemente, el nuevo gorila quedó horrorizado cuando Maradona formó parte del acto en que Cristina terminaba con el monopolio del fútbol. En realidad, el nombre de Cristina no existe, ha sido reemplazado por la yegua. De manera que, cuando la yegua estaba al lado de Diego, del Diego, los gorilas le juraron al 10 muerte occidental y católica. Se sintieron como Arnaldo Pérez Manija, la notable creación de Capusotto en Hasta Cuándo, y faltó que gritasen, señor Maradona, renuncie, Maradona Montonero. El próximo destino de esta gente tan peluda y tan paqueta es un junio con las maldiciones en la carne. Gritarán para que Maradona pierda, se enferme o se desnuque al bajar una escalera en Pretoria. Por ende, sus tres deseos al apagar las velitas son que la selección fracase, que si pasa de ronda le toque Brasil, o que en la final la mano de Blatter lo condene con un árbitro que tenga las mismas deficiencias que Codesal en 1990. Por estos días, leen con mucha atención los editoriales de Clarín y esperan que Viñaschi le escriba a Roa un editorial reflexivo que arroje la siguiente conclusión. El país no puede seguir rumbo al chavismo futbolístico. ¿Y qué hay de los maradonianos? Pues que andan también intolerantes. Acuden a todas las macumbas posibles para lograr que los enemigos de Diego sufran algún trastorno tan malo como el que le desean a Cobos. A diferencia de la unidad gorila, hay maradonianos de diversos clanes. La primera mayoría, por llamarle de alguna manera, se proclama peronista, esencialmente frente victoriana. Allí están los rostros del Che Guevara y de Fidel, como para que nadie dude. Las segundas y terceras y cuartas minorías argumentan muy seguido sentencias revolucionarias. Son algo así como adeptos, nada fanáticos, de algunas medidas presidenciales. Miraron con cierta simpatía los festejos del Bicentenario y ahora aguardan que una selección que tiene a un líder histórico, anti-Clarín, anti-Videla y anti-torneos y competencias, brinde alegría a un pueblo que debe ponerle freno al avance derechoso del trío Iglesia, Campo y Banqueros. Los gorilas y los maradonianos se repartirán asimétricamente cuando se inicien las transmisiones desde los estadios sudafricanos. La línea divisoria pondrá de este lado a muchos más de los que somos. En los bares, en las pantallas gigantes, hasta en los sillones de los domicilios particulares de miles de argentinos, se podrá ver a las dos facciones disimuladamente abrazadas. Y si bien es cierto que Messi obrará como, comillas, prenda de unidad, no podemos dejar de advertir que el gorilismo resuelve, en estos momentos y sobre un papel, cuál será el afiche anti-K y anti-Maradona que manos anónimas pegarán, por ejemplo, el 13 de julio. Los gorilas esperan más la derrota de Maradona que la derrota celeste y blanca. Verlo a Diego llorando será para ellos el fin de uno de los símbolos de un gobierno al que consideran montonero, setentista y maradoniano. Ya hay murmullos en las sentenciosas cabezas de Lilita Carrió, Gil La Vedra, Cletísimo Cobos y un tal Ernesto Sanz, cuyas noches transcurren en la búsqueda de una originalidad para cuando les pongan el micrófono. Si fue capaz de predicar que la asignación por hijo se iba en Bingo y Paco, también lo podrá hacer para plagiar eslóganes merecedores de un almirante del tipo «No fue mal por culpa de este negro villero». Los sueños de los otros, en cambio, incluyen la sabrosa imagen de ver sobre las multitudes a un personaje que ya alzó la copa, alzarla de nuevo. A ese sueño, termina diciendo Yonto en Un Caño de junio, a ese sueño le agregamos una revancha, un dato sencillo de la realidad que define nuestra forma de ver la historia por medio de sus hechos simples. Quizás otra vez el héroe será argentino y será barbado.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com.
En esas sentencias recientes, si tomamos una de las sentencias al azar y le haces una interpretación a lo que significó por la carga simbólica, política, ideológica del personaje, el caso Astiz.
Sí, no, sin dudas era el símbolo, y además si la Argentina se hubiese detenido hace dos semanas, una semana, si se hubiese detenido por algo, la historia, todo congelado, tendríamos la Escuela de Mecánica de la Armada, que ha sido el símbolo internacional para la Argentina de la represión, de la tortura, de la muerte, de los vuelos.
Pablo Yonto.
Sin un solo condenado, hasta hace una semana, era así el panorama.
Periodista.
Y el máximo símbolo internacional de la represión en Argentina, si querés, peleándole el primer lugar a Videla, que era Alfredo Astiz, también sin condena. Es decir, había 260 condenas ya, habían sido condenados, y este Astiz no recibía condena. Así que tuvo ese efecto, es como lo que se sintió ese día en la calle con los militantes de derechos humanos, los familiares, la gente que tiene, creo, tomada posición con esto y que quiere justicia, se sintió un alivio, un decir, oh, por fin, bueno, llegó la hora para este Astiz, así como se respiró cuando fue condenado Patti, cuando se respiró cuando fueron las primeras condenas a Bussi, a Menéndez, a Videla, por ejemplo. Una cosa que da bronca hoy todavía, a diferencia de Astiz, es de la condena de Astiz, es que Arguindegui, que fue el ministro del Interior, que vive, que fue un general del ejército con mucho poder de vida y muerte, él dicen que tenía la lista de los de todos los desaparecidos, y el que tenía poder para decidir este sí, este se salva, este no, bueno, todavía no ha sido condenado tampoco. Entonces, por ahí Arguindegui, fíjate que para nosotros, Arguindegui desde lo estructural tiene más peso, era el ministro del Interior, era un general del ejército, qué sé yo, pero sabemos que para la sociedad argentina y para la sociedad internacional tenía más peso Astiz que Arguindegui, por eso ese alivio. Ahora, en cargos, seguro que sí, que tiene más delitos cometidos Arguindegui que Astiz. Pero bueno, eso forma parte también de cómo se fue construyendo nuestra historia, ¿no? Y lo que tuvo que ver también el periodismo en esto.
No reconozco como lícito nada de lo que se hizo ni se haga en esta sala. Por la clara persecución política de la que soy objeto, la paz, buscada por la mayoría del pueblo argentino, entre los que me incluyo, se debe buscar a través de la justicia. Este acto es un linchamiento. Este acto no es justicia.
Tenía a mi hijo, que tenía 3 meses y medio y que quedó en manos de un militar que vivía enfrente de mi domicilio. Quien condujo ese operativo era el teniente, en ese momento, el teniente de fragata Alfredo Astiz. Y bueno, vine acá, me trajeron encapuchado, esposado a este lugar. Y estuve casi un año y medio acá, torturado.
Este acto no es justicia.
Condenando a Jorge Eduardo Acosta a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades.
Condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado.
Es uno de los personajes más oscuros.
Acaba de tocarse la escarapela, de limpiarla.
Ese gesto de limpiar la escarapela es como de haber limpiado a esa masa de gente que para ellos creían que eran el enemigo, ¿no?
Pero bueno, chicos, un día histórico. Un día que no pensábamos las madres, por razones de edad, que íbamos a vivir para poder compartir esta justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Jamás se imaginaron que iban a llegar esposados, que iban a ser juzgados y recibir lo que merecen. Cárcel común, efectiva y perpetua.
Entre los crímenes de lesa humanidad, la lenta justicia y las tensiones del periodismo. Con Pablo Yonto.
Vos me estás mirando y yo voy a caer.
cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regreses de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así.
A tramasradio@gmail.com.
En el próximo programa de Tramas,
el caso de la viuda de Noble. ¿En qué punto hoy, noviembre de 2011, esa causa está?
La causa está abierta, se está investigando. Primero, este año fue el año de la gran sorpresa porque Marcela y Felipe aceptaron finalmente dar su sangre para el Banco de Datos Genéticos. Segundo, con esa sangre, esa muestra de sangre, se hizo el perfil genético de ellos y se comparó hasta ahora con las muestras que corresponden a familias desaparecidas del año 75 y 76. Todavía falta comparar, ahí dio negativo. Falta comparar con 77, 78, 79, 80, hasta el 83. Seguimos pensando pese a todo, seguimos pensando que Marcela y Felipe pueden ser hijos de desaparecidos.
Entre los crímenes de lesa humanidad, la lenta justicia y las tensiones del periodismo. Con Pablo Yonto. Capítulo 2.
Hoy se conoció una solicitada de los hermanos Noble Herrera.
Exacto, en donde cuentan su verdad. Decidieron romper el silencio y ahora también un mensaje televisivo de Marcela y Felipe.
Somos Marcela y Felipe Noble Herrera. Nuestra madre es la directora de Clarín, pero para nosotros siempre fue, es y será nuestra mamá.
La persona que hace 34 años nos eligió como hijos, la que siempre nos habló con la verdad. Siempre supimos que fuimos adoptados y crecimos plenamente conscientes de este acto de amor y de buena fe, que para nosotros es la base de nuestra familia.
Hoy más que nunca lo sentimos así.
Por eso, ante tantas falsedades que se dicen, queremos contarles nuestra verdad. Nos terminó de convencer un mensaje de la presidenta de la Nación que por cadena nacional, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento nos sentimos con miedo, angustiados, inseguros, perseguidos.
Sentimos que nuestra identidad está siendo manoseada por intereses ajenos a nosotros.
Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos desaparecidos. Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la justicia alegando que podríamos ser nosotros. Nada indica que podamos serlo. A pesar de eso, en el 2003 nos presentamos ante la justicia y aceptamos, de forma voluntaria, hacernos la prueba genética, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de todos aquellos que han perdido a sus familiares durante la dictadura.
Pasaron 7 años y hasta el día de hoy no entendemos por qué nunca aceptaron la realización del análisis. Nos preguntamos miles de veces por qué siguen con una duda de hace tanto tiempo. Somos dos personas adultas e independientes que tomamos nuestras propias decisiones.
Pero no podemos hacerlo frente a un gobierno que nos persigue. ¿Se interesa por nosotros? ¿O necesita políticamente que nosotros seamos hijos desaparecidos? ¿Y después qué querrán? ¿Que aparezca nuestra madre como apropiadora?
Seguimos pensando, pese a todo, seguimos pensando que Marcela y Felipe pueden ser hijos de desaparecidos.
Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com